Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Voces del Mundo, queridos oyentes. Estamos en AM770, Radio Cooperativa, en este programa de política internacional, que también pueden escuchar a través de Sputnik, la agencia rusa. Un programa diario, que todos los días de lunes a viernes, a las 2 de la tarde y hasta las 3, una hora de política internacional, y decimos que es el único programa radial de política internacional, exclusivamente de política internacional. Creemos que es el único en Argentina, seguro, pero creemos que también en América Latina, que todos los días piensa el mundo, piensa las diferencias, piensa las situaciones de cooperación, de antagonismo, los cambios que son muchísimos, justamente a partir de este siglo XXI, creo que se han acelerado, y mucho más este 2020, que con el coronavirus, con la pandemia, con las malas noticias a nivel económico que tenemos prácticamente a diario, llevan a reflexionar un poco sobre el mundo actual, sobre el medio ambiente, sobre la salud, sobre el Estado, el rol del Estado, y muchísimas otras cosas que acá frecuentemente discutimos, sobre todo, como decimos, tratando de dialogar y de dar una visión alternativa a la de los grandes medios hegemónicos. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
¿Qué tal, Telma? Muy bien, buenas tardes a los oyentes. Bueno, comparto en un todo lo que decís, listo para otra audición que esperamos convoque a estas ideas, a estos análisis como vos planteás, que no suelen escucharse demasiado seguido en los medios tradicionales, voces distintas, voces alternativas, y que nos dan otras miradas sobre el acontecer mundial.
Sí, sobre todo también más abarcador, ¿no? Porque cuando uno empieza a mirar los medios, otros medios colegas, ya sea escritos o ni hablar, radiales y televisión, que dan muy pocas noticias internacionales, en general se centran en un solo lugar del mundo, que es el mundo anglo-norteamericano o el noratlántico, y en nuestro caso también un poquito de América Latina. Pero parece que el resto del mundo no existiera, y hoy un poquito China, porque ya hoy día obviamente es un país que ya no se puede dejar de darle mucha importancia, pero hay como una miopía, me parece, o una restricción para ver verdaderamente el alcance global de lo que está sucediendo y de lo importante que es conocer las noticias mundiales. Néstor, si te parece, damos los medios de comunicación.
¿Cómo no? Nos pueden encontrar en las redes sociales, Voces del Mundo, así nos encuentran en Facebook, en Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa, el Twitter de la radio. En la web pueden escuchar este programa y los anteriores de Voces del Mundo. El sitio es mundo.sputniknews.com. Nos pueden dejar mensajes también, si lo quieren, en el teléfono de la radio, aquí en Buenos Aires, 52750770, o por WhatsApp, por escrito, 1152-0770, y también si quieren escribir un correo electrónico, lo pueden hacer a radio.mundo@sputniknews.com.
Bueno, vamos a las noticias.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Vamos a empezar por Venezuela. Hoy habló, mejor dicho ayer, a última hora, miércoles 24 de junio, habló el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Dijo que está dispuesto a someterse a un referéndum revocatorio de su mandato. ¿Qué es esto? Es una fórmula que aparece en la nueva constitución, en la constitución que promulgó en 1999 el expresidente Hugo Chávez, en el que incluía una cláusula por la cual cualquier presidente, a mitad del mandato, podía o debía someterse a un referéndum que podía ser revocatorio. Es decir, si se juntan la cantidad de firmas solicitadas, se llama a este referéndum y el pueblo decide si el presidente continúa con ese mandato o llama a elecciones. Esto, él dijo que a partir, dijo, ahora lo vamos a escuchar, el presidente Maduro dijo que a partir del 10 de enero del 2022, que es cuando sería la mitad de su mandato, ya se pueden recoger las firmas para convocar al referéndum revocatorio. Tendrían que solicitarse primero 2.500 firmas, solicitarlo, y luego pedir el apoyo del 1% del padrón, y luego con el 20% de las firmas ya se llama al referéndum revocatorio. Hubo hasta ahora uno solo, en el año 2004, justamente al que se sometió Hugo Chávez, lo ganó, por lo tanto siguió su mandato. En el 2016 tenía que haber otro, que era el del mandato anterior de Nicolás Maduro, pero en aquel momento lo que sucedió fue que aparecieron una cantidad de firmas opositoras que repetían que no estaban confrontadas con las huellas digitales, no alcanzaban la cantidad de firmas y bueno, ese referéndum revocatorio nunca se llamó. Pero bueno, está buena la noticia de que va a haber este referéndum revocatorio y recordemos que va a haber este fin de año una elección a Asamblea Nacional. Esto va a ser para diciembre del 2020. Escuchemos lo que decía Nicolás Maduro.
En el año 2022, el 10 de enero, se abre el lapso para aquellos que quieran recoger las firmas para convocar un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro, tenga la libertad de salir a las calles y pedirle las firmas al pueblo. Y si el pueblo recoge las firmas suficientes, como exige la Constitución, para un referéndum revocatorio, iremos a referéndum revocatorio a medirnos en las urnas electorales y será el pueblo quien decida. No será un puñado de golpistas. No será el gobierno de Estados Unidos en Venezuela quien decide, quien pone, quien quita. Es el soberano pueblo de Venezuela a través de su voto. Más nadie. No es Donald Trump, no es Joe Biden.
Hermanos, quedamos en América Latina. Ayer el presidente del Perú, Martín Vizcarra, amenazó con expropiar clínicas privadas si no hay un acuerdo para atender a los pacientes con coronavirus. Lo que hizo Vizcarra fue darles un plazo a estas clínicas de 48 horas para acordar con su gobierno el costo de la atención en terapia intensiva para aquellos que han contraído el COVID-19. Las clínicas privadas están cobrando un precio muy alto, según las autoridades, y entonces Vizcarra lo que advirtió es que más allá de las negociaciones, si no se avanza, como digo, en 48 horas, se va a aplicar el artículo constitucional que lo faculta al Estado allanar la propiedad privada. La tarifa propuesta por el gobierno, dijo, es razonable y no satisface a las clínicas privadas. No podemos esperar indefinidamente, esperaremos 48 horas para llegar a un acuerdo, dijo, y si no, de no ser el caso, pensando en la vida y la salud, invocaremos el artículo 70 de la Constitución. Así lo decía el presidente peruano Martín Vizcarra.
Se ha hecho la oferta, la contraoferta, y estamos en este plan ya demasiado tiempo. Estamos en esta situación ya llegando al límite y nos enteramos de que las personas que por no haber tenido posibilidad de acceder al sistema público, que se fueron al sistema privado, a una clínica, les han cobrado tarifas extremadamente altas. Y es claro, el artículo 70, la Constitución Política del Perú, de la propiedad, capítulo 3, el derecho de propiedad es inviolable, completamente de acuerdo, la propiedad es inviolable. Y el Estado la garantiza, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad, totalmente de acuerdo, sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública. Si ahora, si hoy, en la crisis más grave de la historia, no estamos en el contexto de necesidad pública, ¿cuándo estaríamos?
Bueno, lo que se cree, según fuentes oficiales citadas por la agencia Associated Press, es que el mandatario peruano no se propone en el fondo expropiar a las clínicas privadas, sino asegurarse un tope al precio que el Estado debe pagarles cuando su capacidad de terapia intensiva está colmada y debe derivarlas a clínicas privadas a los pacientes. Lo cierto es que la crisis en Perú es muy, muy fuerte. Ya se contabilizan 265.000 casos confirmados, casi 9.000 fallecidos, 8.600 1.600 aproximadamente, y además se cree que la economía está colapsando quizás más que el resto de los países de América Latina. Estimaciones del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, estima que el PBI está cayendo este año un 12,5% y que esa caída será la mayor para el Perú en los últimos 100 años.
Bueno, vamos a comentar una videoconferencia que hubo ayer, fue convocada por el jefe de Estado de España, Pedro Sánchez, fue impulsada por él, y hubo varios líderes de América Latina, Caribe y España, entre otros Alberto Fernández. Voy a nombrar algunos de los que estuvieron, como les comentaba, el presidente argentino Alberto Fernández, Sebastián Piñera de Chile, Iván Duque de Colombia, Carlos Alvarado de Costa Rica, Lenín Moreno de Ecuador, Lacalle Pou de Uruguay, Mario Abdo de Paraguay y, por ejemplo, Mia Mottley de Barbados, creo que es un caso de Centroamérica, algunos de organismos internacionales como Alicia Bárcena de la CEPAL, y estuvo también la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. Interesante, dos cosas que impulsó el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Por un lado, vinculado con tema deuda, pidió examinar la posibilidad de establecer un nuevo marco general de reestructuración de la deuda, se llamaría algo así como un comité global para el manejo de la crisis, que involucra, ahora lo voy a agregar, el tema del coronavirus también, pero bueno, hablemos primero de la deuda. Aclaró que Argentina está involucrada en una negociación de buena fe que le permita crecer y tener una economía sana para una etapa post-pandemia, ¿no? Y por otro lado, dentro de este Comité Global para el Manejo de la Crisis también habría un capítulo vinculado con el coronavirus, intercambio de información, desarrollo de vacunas, etcétera. En ese sentido, pidió, por un lado, que las deudas de algunos países con problemas económicos financieros fuera, digamos, revista o perdonada para que sea un alivio inmediato para esos países. Y por otro lado, también hizo un llamado a la acción conjunta frente a esta crisis para, como les comentaba, pensar cómo se actúa frente a la pandemia, dado que sabemos que está generando desempleo, desigualdad, pobreza, hambre, y dijo Alberto Fernández, situaciones que se van a expandir en la región también como un virus contagioso. Así que interesante, Néstor, hoy vamos a tener una entrevista vinculada un poco con el tema este de la deuda, ¿verdad?
Sí, así es, vamos a hablar más tarde en una entrevista, pero importante lo que dijo el presidente argentino. También pidió que se cumpla con esto que han mencionado algunos países y organismos muy poderosos de plantear un alivio o una condonación de la deuda de los países más pobres del planeta. Fernández estaba abocado estas horas a anuncios que se creen que son inminentes sobre cambios en la cuarentena de la Argentina, pero también se da tiempo para tratar este tema que es un condicionante fundamental de Argentina, mientras por otro lado se espera que avance la negociación que tiene nuestro país con los fondos privados de inversión, los acreedores. Pero bueno, justamente de este tema hablaremos en un ratito, Telma. Bueno, y la última noticia de este bloque viene de Europa. La Fiscalía del Tribunal Especial para Kosovo acusó ayer, miércoles 24 de junio, al presidente de esa autoproclamada república, Hashim Thaçi, de crímenes de guerra y contra la humanidad, por su supuesta responsabilidad en cerca de un centenar de asesinatos que ocurrieron durante la guerra con Serbia, que es el estado heredero de la ex Yugoslavia, aquella guerra que se desarrolló entre 1998 y 1999. Thaçi está acusado, junto con otros dirigentes de Kosovo, de una serie de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, por ejemplo, homicidio, desaparición forzada de personas, torturas, persecuciones, según un comunicado de la Fiscalía de ese Tribunal Internacional que tiene sede en La Haya, en Holanda. Las acusaciones se conocen en un momento especialmente delicado para Thaçi, que tenía previsto viajar a Washington a fines de este mes para participar en un diálogo con el presidente de Serbia, que se llama Aleksandar Vučić, y que estaba auspiciado por la Casa Blanca. Recordemos brevemente, Thaçi fue uno de los líderes de la guerrilla independentista albanese, llamada Ejército de Liberación de Kosovo, que combatió contra las fuerzas serbias en la guerra de independencia de fines de los años 90. El Tribunal Especial para Kosovo fue creado a pedido de Estados Unidos y de la Unión Europea para juzgar en La Haya esos crímenes de guerra. Por ahora, el primer ministro, que se llama Hoti, ya canceló su viaje a Washington. Iba a ser un viaje preparatorio de la visita presidencial, así que habrá que ver qué pasa ahora con esta acusación de la Fiscalía del Tribunal de La Haya contra el presidente de Kosovo.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Telma, antes hablabas del la poca atención que en general se le presta en la dirigencia argentina, en la academia, en el periodismo, a lo que sucede en Asia. Y bueno, justamente está aconteciendo a estas horas un aniversario muy importante en el Extremo Oriente, en Corea. Me refiero al 70 aniversario de la Guerra de Corea. Así que vamos a hablar un poco de esta cuestión, sobre todo teniendo en cuenta que más allá del aniversario en sí, se había comenzado un diálogo entre Corea del Sur y Corea del Norte que hoy parece estar en un punto muerto entre estos dos países divididos por aquella guerra entre ambos. El jueves, o sea hoy, Corea del Sur y Estados Unidos reafirmaron su compromiso de defender la paz duramente luchada en la península en el 70 aniversario del estallido de la guerra. Y en este día, en 1950, la alianza militar entre Estados Unidos y Corea del Sur nació de la necesidad y se forjó en sangre, dice un comunicado que firmaron el secretario de Defensa de Estados Unidos y el de Corea del Sur. Por su parte, Corea del Norte resaltó este jueves la importancia de defender su ideario. Se trata de un momento de renovada tensión con Seúl a cuenta del envío de panfletos propagandísticos contrarios al régimen de Kim Jong-un, y el principal diario norcoreano, el Rongdong Sinmun, publicó hoy jueves que el espíritu del patriotismo es el alma eterna de la ideología Juche y el arma de la victoria. Bueno, así está el clima en este día de aniversario. Para hablar de este tema, estamos con alguien que sabe muchísimo de Corea y de Asia en general, la profesora Mercedes Giuffre. Mercedes, te saludamos, Telma Luzzani, y Néstor Restivo desde Buenos Aires. Gracias por atendernos.
Telma, Néstor, es un gusto para mí. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Mercedes Giuffre es magíster en ciencias políticas y especialista en temas asiáticos, sobre todo en China y Corea. Integra el Comité Asia-Pacífico del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI, donde es coordinadora del Grupo Corea, y dirige el Centro de Estudios de Corea y China en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, en principio, Mercedes, preguntarte justamente eso, ¿en qué clima se conmemora este aniversario de esa guerra tan terrible y cuál es el estado de la cuestión hoy en términos de ese diálogo que habían empezado antes gobiernos y que hoy parece tan enfriado o por lo menos aletargado en función de los últimos acontecimientos que se dieron allí?
Lo que sabemos, Néstor, es que la situación está muy tensa. Hay un grupo, en realidad son dos los grupos de defectores norcoreanos que están residiendo en Corea del Sur, que lanzan permanentemente campañas difundiendo el pensamiento de Corea del Sur, difundiendo ideales de libertad, les mandan pendrives, les mandan biblias, mandan pendrives cargados sobre todo con novelas coreanas que les fascinan a los norcoreanos y una serie de material así propagandístico. Y eso es una actitud que Norcorea, que vive cerrada absolutamente sobre sí misma, donde no tienen internet ni tienen ningún tipo de comunicación con el extranjero, a menos que sea por un teléfono obtenido del contrabando, es algo que Corea del Norte no quiere ni debe permitir para poder perpetuar este oxímoron que es una dinastía comunista. Así que la situación está realmente tensa. Vos habrás visto que el martes de la semana pasada demolieron. Ahora, eso de demolieron, ya te voy a explicar mi opinión sobre eso. Bueno, hubo un estallido en el edificio de la oficina de enlace que tenía Corea del Sur y que construyó a sus expensas en la zona de Kaesong de Corea del Norte. Y te digo por qué me sorprende, porque el edificio se lo ve intacto. Volaron por el aire los vidrios y digamos que hubo, a mi entender, que no soy una experta en explosivos, vi que había mucho escombro alrededor de tierra, alrededor del edificio, pero el edificio en sí está intacto. Así que lo que no sabemos es si es una de las bravatas más del régimen norcoreano o no.
Mercedes, vos dijiste que también les hacen llegar Biblias. Quería preguntarte sobre eso, me llamó la atención, porque, no sé, también te pregunto, yo mi idea era que los coreanos tenían varias religiones, varios cultos, pero los mayoritarios eran budismo o confucianismo, pero no me imaginaba que el catolicismo, por ejemplo, o el cristianismo podía ser uno de los más importantes.
Sí, vos te diría que más bien el protestantismo. Sí.
¿Y por qué este envío de Biblias?
El 70% de la población surcoreana es protestante. Lo mejor es una curiosidad en sí misma, porque la gente correctamente infiere que pueden ser confucianistas o budistas.
Budistas.
Es un poco una especie de coexistencia de varias religiones entre sí o de varias líneas de pensamiento, pero hay una fuerte influencia cristiana. Y parecería que hubiera un deseo también por parte de los norcoreanos de recibir este tipo de formación, así que están mandando Biblias.
¿Y cuál sería el objetivo de mandar, justamente de catequizar o de mandar Biblias?
Fundamentalmente contradecir al régimen que prohíbe cualquier tipo de religión, porque la única religión, vos fíjate que ellos hacen descender la línea de Kim Il-sung, de un origen divino, donde hasta le atribuyen la posibilidad de poder alterar la meteorología, y se consideran descendientes de una diosa nacida en la cima del monte Paektu y de donde originan, o sea, ellos crean el origen divino de la dinastía Kim, que pasa por Kim Il-sung, que fue el abuelo que luchó en la guerra de Corea, haciendo la guerra de guerrillas, Kim Jong-il, el padre del actual, y Kim Jong-un, el actual gobernante. Vamos por la tercera generación. Y en preparación quizás para la cuarta.
Mercedes, sí, ahora te vamos a preguntar un poco sobre esa sucesión de la cual se ha hablado bastante en los últimos tiempos, pero quiero ir un poquito más allá sobre el enojo, digamos, o la ira de los norcoreanos con este avance propagandístico desde el sur. ¿Crees que hay algo más allá que eso? Porque digo, hasta el año pasado parecía que los líderes de ambos países habían avanzado en forma histórica, se habían reunido inclusive con el presidente Trump, me refiero a los norcoreanos, es decir, había un clima de distensión que pareció que avanzaba y que por lo menos distendía mucho ese miedo que hay siempre en la región por el tema nuclear y demás. ¿Crees que hay otra cuestión de que hay algún interés en que quiera frenar esa posibilidad de diálogo, ya sea propio de Corea o externo a la península?
La situación es confusa porque hasta el año pasado, como bien decís, Néstor, hubo una relación, no te diría de amistad, pero sí de correspondencia mutua y de contacto. Hay ciertas actitudes de esta gente que no es Corea del Sur, insisto que son los defectores, los que iniciaron, los defectores de Corea del Norte que ahora viven en Corea del Sur, los que iniciaron este problema. Pero tal vez, yo no sé hasta qué punto allí puede tener China alguna injerencia en el tema, porque hubo un acercamiento importante con el presidente Trump, hubo tres cumbres con Trump. Dos funcionaron bastante bien. Una de ellas, la de Hanoi en Vietnam, bueno, fue totalmente un fracaso. Y no llegan a un acuerdo sobre un tema clave, que para los norcoreanos es que Estados Unidos le levante las sanciones económicas. Y ellos dicen que no tienen el apoyo suficiente de Corea del Sur. Y que además Corea del Sur ha estado haciendo ejercicios con los militares norteamericanos que tienen bases en Corea y en Japón, y que no ven por parte de Corea del Sur un apoyo a sus pedidos. Así que la situación, además del tema de los defectores, y la situación entre ellos es bastante delicada.
Claro. Sí, la exigencia de desarme, por ejemplo, por parte de Estados Unidos y a su vez de Corea del Norte, es decir, que le levanten las sanciones, es justamente la parte más tensa, ¿no?, de esa negociación que, bueno, que está totalmente frustrada. Como vos indicás. ¿Te parece, Mercedes, que el hecho de que estemos en un año electoral en Estados Unidos puede tener alguna influencia en que se haya, digamos, congelado otra vez ese deshielo?
Sí, yo creo que toda acción de Estados Unidos, que en general ha sido siempre muy torpe en sus relaciones exteriores con Asia, tiene muchísima importancia. Y para Trump, en este momento también, que él estaba muy orgulloso de haber llegado a algún tipo de acuerdo con Kim Jong-un, eso tiene importancia. Fíjate que está el tema permanente de los ejercicios militares. A los ejercicios militares que hace Corea del Sur con los Estados Unidos y con las bases americanas en Japón, que son las más grandes, las más importantes del mundo, Corea también había amenazado con emprender acciones militares, inclusive que tendrían que ver con el sur. Y ahora justamente hay una noticia del día de ayer donde dice que Corea del Norte anuncia que suspende sus planes de emprender acciones militares contra el sur. Hay un juego acá permanente por parte de los norcoreanos que es la amenaza, el avance y el tomar alguna medida así de tipo drástica, o levantarse con un portazo de una reunión, o demoler un edificio, etcétera. Pero nunca sabemos hasta dónde están dispuestos ellos a llegar definitivamente, sobre todo teniendo en cuenta que es una nación nuclear, con poderío nuclear.
Claro. Mercedes, para ir cerrando, se habló mucho en las últimas semanas, cuando inclusive hace un par de meses se hablaba de la posible enfermedad, o inclusive hasta muerte, habían dicho algunos, del líder norcoreano Kim Jong-un, pero bueno, reapareció, pero sí está de nuevo instalado el tema de su sucesión, la figura de su hermana. ¿Qué se puede saber desde este lugar tan remoto de lo que sucede en Corea del Norte, sobre esa cuestión? ¿Qué tensiones está generando al interior de Corea del Norte este escenario de posible sucesión y de un giro en el gobierno?
Mira, de acuerdo a lo que me dicen mis fuentes en Corea y también amigos y conocidos de los que están, digamos, en cargos importantes en China o de embajadas o lo que se puede leer, porque vos sabés que son muy herméticos y el Rodón siempre solamente transmite las informaciones filtradas, digamos. Lo que sabemos concretamente es que Kim Jong-un es un hombre que ya está dentro de la obesidad mórbida, que posiblemente tenga algún tipo de problemas vinculados a la diabetes, que tuvo hace unos años un episodio cardíaco. La familia Kim no se caracteriza por ser una familia de salud, digamos, fuerte, estable. Su padre murió relativamente joven también. Y podrían estar preparando la sucesión. Ahora, la pregunta clave es, ¿a quién? Porque el hijo mayor de Kim Jong-un debe tener entre 10 y 12 años, no lo sabemos con certeza. O sea, aún es demasiado pequeño, es demasiado joven como para hacerse cargo del gobierno. Y la hermana Kim Yo-yong sigue siendo la mano derecha de Kim Jong-un, indudablemente, porque la vemos a partir del año 2018, cuando ella va a los Juegos Invierno en Seúl y muestra una cara del régimen mucho más afable, más amable. La vemos que ha ido escalando posiciones constantemente, formando parte ahora del comité del área de comunicación y difusión, que sería, entre otras palabras, sería el área de censura. Ella tiene gran poder, es la única persona aparentemente en la cual Kim Jong-un confía, pero tiene en su contra, como para asumir el poder de manera definitiva, que es mujer. Esta es una línea divina, según ellos, patriarcal, que baja de hijo en hijo, de manera que lo que se comenta es que para algunos el rol de la hermana sería el de, en una eventual desaparición de Kim Jong-un, asumir como una especie de regente hasta la mayoría de edad del hijo mayor de Kim. Claro. Eso es lo que suponemos, porque ya te digo, es una sociedad estrictamente patriarcal, la línea ha bajado siempre de padre a hijo, varón, y sería, para una sociedad tan conservadora como la norcoreana, sería toda una novedad que esta mujer pudiera asistir. Hasta ahora ya sigue con la misma línea de pensamiento y acción, sino tal vez más dura que la de su hermano.
Bien, bien, Mercedes. Bueno, veremos cómo sigue. Es un tema siempre apasionante cuando pasan estas cuestiones de sucesiones tan, tan complicadas, ¿no? En este tipo de sistemas políticos. Así que te agradecemos mucho el contacto. Es el primero, pero no será el último, porque el tema coreano siempre concita la atención internacional. Muchísimas gracias por tu contacto.
Les
con
agradezco
Voces
a ustedes y un pensamiento para recordar a todos aquellos que cayeron en los 70 años de la Guerra de Corea. Y un dato tal vez poco conocido, Néstor, y termino, es que en ella intervino un pelotón de soldados colombianos. O sea, de alguna manera América Latina participó de esa guerra. Es un tema del que se conoce relativamente poco y del que merecería que lo charláramos alguna vez.
Bueno, una guerra terrible, ¿no? Murieron, recordemos, cientos de miles de personas, se creen alrededor de 500 o 600 mil, ¿no?
No, personas. mucho más. Los chinos perdieron, se dice que perdieron alrededor de 900 mil soldados, imagínate. Se hablan de cifras...
Digo, no, coreanos solamente estaba diciendo.
También ah, bueno, víctima. De los coreanos solamente, sí, exacto, exactamente, sí.
Eso bien, es, Mercedes, muchísimas gracias, entonces.
Muchas gracias, Néstor, nuevamente. Hasta siempre.
Hasta pronto, chao, chao.
Hablábamos con Mercedes Schuffer, ella es magíster en ciencias políticas, dirige el Centro de Estudios de Corea y China en la Universidad Nacional de Mar del Plata e integra el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo. Con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, Telma, vamos a cambiar un poco de asunto, aunque al principio del programa, cuando dábamos las noticias, comentamos que esta mañana el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, habló con otros líderes de América Latina y funcionarios de organismos multilaterales sobre el tema de la deuda externa, que afecta a muchos países, pero tiene en la Argentina un foco de atención muy importante en plena negociación que está teniendo nuestro país con acreedores privados. Y una de las personas que está investigando más a fondo, digamos, el tramado financiero global detrás de todo esto, con una mirada que incorpora elementos en general, yo diría, siempre ausentes en los análisis más convencionales, por ejemplo, el rol que está teniendo el fondo BlackRock, que es uno de los acreedores en el manejo del dólar a escala mundial, es Mónica Peralta Ramos, y ella tiene la amabilidad de dialogar con nosotros. Mónica, te saludamos, Néstor Restivo y Telma Luzzani de Voces del Mundo. Muchas gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo le va? Gracias por llamarme.
Al contrario. Le cuento a los oyentes que Mónica Peralta Ramos es doctora en sociología por la Universidad René Descartes de Ciencias Humanas en la Sorbona de París, viene investigando hace muchos años y es docente en áreas de economía política, sociología, antropología. Tiene varios libros publicados, uno de ellos es La economía política argentina, poder y clases sociales, y justamente el tema de poder, clases sociales, acumulación, son los temas que viene tratando también, por ejemplo, en el portal de internet El Cohete a la Luna. Mónica, una primera pregunta tiene que ver con algo que justamente apareció en un artículo en El Cohete a la Luna, donde se señala cómo este fondo tan tan poderoso, que es una figura relativamente nueva para los argentinos, pero muy presente por el rol que tiene en la deuda, me refiero a BlackRock, está controlando las finanzas externas de Estados Unidos de alguna manera por un tipo de acuerdo con la Reserva Federal, y por lo tanto prácticamente se convierte, según esos artículos, en quien maneja el dólar a nivel mundial. ¿Nos podría explicar un poquito cómo es ese mecanismo?
Bueno, no es que maneje el dólar. El asunto, más o menos, a ver si lo puedo explicar fácil y corto, es hay una crisis financiera muy grande. Hay una interpenetración de la economía y las finanzas mundiales muy grande, que viene de décadas, ¿no? Y esta situación hizo crisis con la aparición de la pandemia y el cierre de la economía mundial. Y esa crisis, el primer impacto fue financiero en el mes de marzo. Entonces, para esa época, la Reserva Federal, que viene teniendo desde el 2008, que tuvo la crisis financiera internacional, la última grande, viene con altos y bajos manteniendo una política de facilitación monetaria con tasas de interés baja. Quiere decir, una política en realidad que lo que hace es estimular el endeudamiento, ¿no? Entonces, esa política es la razón por la cual es la actual crisis. La pandemia es simplemente un episodio que detonó, ¿no? Pero a raíz de ese detonamiento de la crisis en marzo, la Reserva Federal amplió sus atribuciones, porque no puede comprar, por regular, por las reglas que la rigen, no puede comprar bonos ni acciones, ¿no? Pero bueno, se produjo ahí una especie de maniobra y creó tres mecanismos para comprar activos tóxicos, o sea, bonos, acciones no, pero todo tipo de bonos que están en situación de default, ¿no? O casi default. Entonces, para manejar esos tres programas, eligió a BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del mundo, ¿no? Que tiene más o menos cerca de 7 trillones, billones en español, de dólares, de maneja esa cantidad importante, ¿no? Tiene conexiones en el mundo entero, está interpenetrado, maneja las finanzas de, por ejemplo, países de la Comunidad Europea, Canadá, Israel. Hace mucho que está muy interpenetrado entre las finanzas y los gobiernos, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer ese fondo, por disposición de la Reserva Federal, es comprar empezando por los bonos corporativos que están en default, o cerca de default, ¿no? Default quiere decir que no se pueden pagar los intereses, ¿no? Entonces, bueno, porque hay distintos tipos de, ¿cómo te podría explicar?, de instrumentos financieros. Unos que se llaman Exchange Traded Funds, o sea, ¿cómo lo puedo traducir? Se rigen por índices y tienen múltiples bonos, no solamente un tipo de bonos, sino múltiples, ¿no? Y el primer campo en el que se aplica la política esta es en ese campo. Y en ese campo justamente BlackRock tiene uno de los bonos de los ETF, de estos instrumentos más grandes del mundo, ¿no? Entonces sí. hay un conflicto de interés inmediato. Y a pesar de eso, perdón, sí, decime si voy muy rápido.
Quería para aclarar un poquito. Entonces, cuando la Reserva Federal, que es algo así como el Banco Central norteamericano, sí, contrata o elige a BlackRock para que compre estos bonos tóxicos que están cerca del default o en default, ¿esas acreencias luego quedan en poder de la Reserva Federal?
Claro, pero tenés que entender algo que es bastante interesante y que generalmente se ignora. Que la Reserva Federal es una cosa mixta. Tiene un comité directivo que es elegido por el presidente de la nación y nominado por el Congreso, pero está constituido por 12 bancos regionales, los más importantes del país, que operan como entidades privadas. Son bancos privados, ¿me entiendes? O sea que es una institución donde hay 6 personas, en este momento tendrían que haber 12, hay solamente 6, que son banqueros de bancos regionales y que tienen encima de ellos un comité directivo en el cual está Jerome Powell, que es el presidente, ¿no? Es complejo el sistema, porque en el fondo es hasta dónde queda lo privado y lo público está muy borroso, ¿no? Pero lo que ocurre es que este fondo, BlackRock, es dominante por su peso y por la cantidad de plata que maneja en el mercado de bonos corporativos. Entonces, una de las primeras críticas que se le hacen es que hay conflicto de interés, ¿me entendés? Porque él está manejando el rescate de los fondos que están en problemas cuando él tiene instrumentos con fondos que son de los más importantes que funcionan. Y de hecho, ahora en estos días se supo que más de la mitad del dinero que salió para ese específico campo, que son los ETFs, fue adquirido por el fondo de él, de BlackRock, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea que hay una interpenetración muy grande entre lo que se llama público y privado en principio, ¿no? Otra cosa importante es que BlackRock no tiene las mismas regulaciones que los bancos. O sea, es shadow banking, tiene regulaciones mucho más laxas. Sí. Entonces es mucho más salvaje todo, ¿entendés?
Sí, sí. Mónica,
una de las cosas que perdón, sí, dime.
No, hola, que habla Telma Luzzani. No, por un lado, primero felicitarte por las notas del cohete a la luna de todos los domingos, que son excelentes. Bueno. Pero además, bueno, hablando de BlackRock y todo este panorama que vos nos estás mostrando, esta interpenetración entre los gobiernos y estas finanzas privadas, la pregunta es un poco el interés me da la impresión de que los intereses de cobrar o de ser acreedores de estas deudas, como el caso de la Argentina, o de activos en default, ¿es para ganar más dinero o es también como un instrumento de dominación?
Son las dos cosas juntas, pero otra cosa, no mezclemos las cosas, porque una cosa es el mercado financiero americano y el otro es el internacional, donde se maneja la cuestión de la deuda argentina, ¿no? Para terminar con lo del mercado financiero americano, que yo creo que es muy importante, Actualmente la reserva está encerrada en una trampa. La política que hace conduce a más endeudamiento y a crisis a corto plazo, a mediano plazo, ¿no? No tiene salida, se ha encerrado en una situación sin salida. Y en este proceso lo que está ocurriendo es una enorme concentración del capital, tanto económico como financiero, y hay alguien que decide quién gana y quién pierde. Y ese, el que decide tiene nombre y apellido, ¿no es cierto? Porque es la Reserva Federal, los bancos de la Reserva Federal y BlackRock, digamos, ¿no? Entonces eso genera mucha resistencia dentro y mismo del sistema financiero americano, ¿no? Mucha crítica. Y bueno, ahora hay elecciones, entonces se habla de que BlackRock va a ser el nuevo secretario del Tesoro si ganan los demócratas, ¿no? O sea, está todo muy interpenetrado, pero el resultado final es que se está en una política que sin salida, que conduce a más endeudamiento y por lo tanto a mayor crisis a corto plazo, y que en esa situación es muy conflictiva socialmente, porque esta política de que facilita el endeudamiento lo que hace es facilitar la especulación. Y cuando vos tenés un país como los Estados Unidos, donde el 80% de los activos financieros está en manos de 5% de la población, esto implica transferencia de ingresos muy grandes, un desequilibrio económico-social muy grande que viene de hace décadas, ¿no? Y una situación explosiva socialmente, que es lo que está pasando ahora, ¿no?
Ahora, Mónica, recién decías que si llegara a ganar el Partido Demócrata, una de las posibilidades que hay es que un directivo de BlackRock ocupase el Departamento del Tesoro, digamos. Esto habla, digamos, porque si en el actual gobierno, que es republicano, ya tiene semejante poder otorgado por la Reserva Federal y por el hecho de que, como decía, los bancos mayoristas o en las sombras, no, los fondos estos no tienen casi ningún tipo de regulación, y si gana el Partido Demócrata también, esto habla de un poder de estos grupos financieros transversal, digamos, a la clase política norteamericana. O sea, cualquier gobierno que haya, ellos son los que tienen verdaderamente el poder.
Buena pregunta. No, eso hace a la estructura de lo que es el Estado norteamericano, ¿no? Es más complejo. Si me meto por ahí, no llego a BlackRock y la deuda para el tercer, para nosotros, digamos. Si querés, me meto por ahí, no hay problema. Hay un uno de los graves problemas de este momento en Estados Unidos es que las instituciones han perdido mucha legitimidad. Los partidos políticos, por ejemplo, están en crisis, pero hace ya décadas, ¿no? Pero ahora está abiertamente expuesto. Entonces, ¿por qué ha perdido la legitimidad? Justamente porque hay esa implicación muy grande del establishment, que no importa si es demócrata o republicano, pero más o menos reproduce la misma política, ¿no? Y bueno, Trump viene de afuera, arma un lío bárbaro, pero es succionado en esa pelea, ¿no? Hay una pelea interna muy grande. Entonces, el sector demócrata está muy cuestionado dentro del Partido Demócrata, el establishment, o sea, los que hacen, los dirigentes políticos que están desde hace años en el Congreso, están muy cuestionados. Y es todo un tema, no sé, si querés me meto por ahí, pero entonces me separo de la deuda y de nuestra y BlackRock, no sé qué es lo que quieren ustedes. Pero es muy interesante lo que pasa en Estados Unidos. ¿Y cómo te podría explicar? Ahí se está desarrollando lo que pasa, lo que ocurre en el mundo entero, ¿no es cierto? Que hay un cambio en el cual no se sabe muy bien qué es lo que viene, pero lo que cambia es el sistema de producción y las instituciones, ¿no? Como lo veo yo, puedo equivocarme, ¿no es cierto? Seguramente me equivoco, pero es una visión parcial que tengo desde hace mucho, pero que la estoy consolidando con lo que pasa ahora, ¿no? Hay como una concentración creciente del poder. O sea, en pocas manos se acumula poder económico, político y de comunicación, de ideas. Y por el otro lado hay una fragmentación muy grande de la sociedad. Y eso hace que, por razones de diversa índole, la situación sea muy inestable y tengas conflictos sociales y políticos ya abiertos y desmadrados, de nuevo tipo, ¿no? Porque si vos te fijas lo que es la protesta social en Estados Unidos en este momento, no es simplemente racial. No te creas que es simplemente blancos contra negros, no es así. Hay un movimiento plurirracial que se está formando, ¿no? Y por eso es inaceptable, porque de alguna manera se rompen, como te podría explicar, los bolsones en los cuales fueron encerrados el conflicto y la oposición, bolsones de identidad, ¿no es cierto? Si sos mujer, si sos negro, si sos hispano, así fragmentado, ¿no? Si sos obrero.
Sí. Y por otro lado se ve, como vos decís, ¿no? O sea, crisis en los dos, evidentemente, representación política en los dos partidos. Se ve cada tanto un jefe del Pentágono que desdice al mismísimo Donald Trump, una medios de comunicación Bueno, altamente, digamos, nunca se veía con tanta claridad que tomaban partido a favor o en contra de un determinado partido y política. Es decir, hay una crisis en todos los sentidos. Y me parece que, no sé, esa es la pregunta, ¿no? Si la reelección de Donald Trump va a tener lugar, digamos. A veces yo pienso que ni siquiera va a tener lugar las elecciones de Estados Unidos en noviembre.
Exacto, mira, está todo muy revuelto porque hay facciones. Hay divisiones dentro del establishment, hay facciones. Y lo que hizo Trump de afuera, robó el Partido Republicano con las elecciones del 2016, ¿no? Con una campaña electoral insurreccional, te diría, ¿no? Apelando a reconstruir, a dar trabajo, y decir, apelando a los sectores más pobres, blancos de la sociedad, ¿no? Y logró un éxito inesperado, se robó el partido. Él no era republicano, vino de afuera y hizo las cosas de manera tal. Se montó en la protesta y le dio contenido, ¿no? Y mientras tanto, en el Partido Demócrata, en el 2016, estaba muy dividido. Estaba Bernie Sanders, que hacía lo mismo, o sea, no lo mismo, pero, ¿cómo te puedo decir? Trataba de nuclear a la oposición grassroots, a los de abajo, contra el establishment del partido. Y venía con muy bien, de la nada, ¿viste? Y le hicieron trampas con la regulación y le impidieron ganar las primarias. Y ese movimiento quedó pretendiente, ¿no? Y ahora se vuelve a reproducir dentro de los demócratas. Y es interesantísimo porque, por ejemplo, esta semana hubo primarias de los partidos políticos y ganaron los representantes de los grassroots, de los de abajo, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Con apoyo de las distintas tendencias progresistas del Partido Demócrata, en los lugares más increíbles, más difíciles. Por ejemplo, desplazaron a un tipo que hace más de 16 turnos que está en el controlando la, creo que es el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. No me acuerdo ahora si es la Cámara de Diputados o el Senado. Pero fue una cosa así de la nada, ¿cómo te puedo decir? Replicó lo que hizo esta chica.
Ocasio-Cortez.
Exacto. Replicó lo mismo que hizo hace 2 años en New York, esta vez en Virginia, ¿no? Y hay distintos lugares donde han ganado. Entonces, es como que hay un movimiento de abajo que busca forma de expresión, ¿entendés? Nueva, porque está todo esclerotizado. Y al mismo tiempo tenés arriba, en el establishment, una pelea a muerte, pero directamente una destrucción, una capacidad de destrucción increíble, en la cual Trump ha hecho la suya, ¿no? Porque no, sin tener ni idea de dónde se metía, yo creo, ¿no? Es un tipo muy loco, muy psicópata, pero se montó en un movimiento de protesta y se juntó con unos nacionalistas extremos, y ha tratado de ser cooptado, a su vez ha sido cooptado él, y el resultado final es que hay divisiones sobre divisiones, ¿sí? Ahora, está muy claro a esta altura que está perdiendo mucha influencia, perdió algo importantísimo en el último mes, que es el apoyo militar, ¿no? Eso es crucial. Estados Unidos es un país militarizado, ¿no? El peso de las corporaciones militares y de los militares en la política exterior es muy grande. Y ahora
esa va a ser nuestra cuando hablemos la próxima vez, me interesa mucho porque yo estoy segurísima, traté de buscarlo pero no lo encontré, que BlackRock, una de las ramas que tiene BlackRock, seguramente tiene que ver con estos ejércitos tercerizados, mercenarios, catering, tipo como eran había Halliburton y todas estas. Pero bueno, eso capítulo.
Pero no confunda, porque hay dos cosas distintas. Una cosa son los ejércitos mercenarios y otra cosa es lucrar con la guerra. Eso son dos cosas distintas, digamos, ¿no? Y en eso de tener acciones en la industria de guerra, pero no te quepa la menor duda que todos tienen. Todas las finanzas están metidas en la guerra. Pero el tema es que la guerra hoy no es la guerra como era antes. ¿Ah? Acá es una cosa crucial. Por eso te digo que estamos ante un fenómeno nuevo, que es un capitalismo de nueva índole, que se está gestando, ¿no?
Mónica, bueno, es un tema muy muy profundo. Todo lo que va a seguir en Estados Unidos lo será al compás del propio ritmo de las elecciones, así que bueno, no va a faltar oportunidad para algún día hablar más a fondo de algunas otras cuestiones de Estados Unidos, si te parece.
¿Cómo no?
Muchísimas gracias por tu atención con Voces del Mundo, Mónica.
No, gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo.
Hablábamos con Mónica Peralta Ramos, para aquellos a quienes les interesen estos temas, escribe habitualmente, como decíamos, en El Cohete a la Luna. Ella es doctora en sociología por la Sorbona de París, ha escrito numerosos libros, es investigadora y docente en áreas de economía, política, clases sociales, antropología y sobre todo el tema de los modelos de acumulación en Argentina y también en Estados Unidos.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Nesti, como suele suceder, nos queda corto el programa. Daba para charlar muchísimo.
Temas complejos, sobre todo cuando son personas que piensan estas cosas no de manera simplista, sino que tratan de ir a un análisis más teórico y de fondo de lo que ha sido el proceso financiero, político y en los últimos minutos también militar de lo que ha sido Estados Unidos todos estos años.
Tal cual. Por eso, mirá, tenemos que volver a llamarla Mónica Peralta Ramos y hablar todo el programa tal vez con ella, ¿no? Porque sí, el tema en sí mismo es de una gran complejidad y encima, como vos decís, una persona que sabe tanto, esto hace que tal vez nos quedamos con ganas de seguir preguntándole cosas y quedar sabiendo más cosas todavía. Bueno, muchísimas gracias y también muy linda la entrevista con Mercedes Jufré, ¿no? Otro tema importantísimo como es la tensión entre ambas Coreas y todo lo que eso implica para el mundo. Le doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, Patricio Porta y Franco Luzzani, que estuvieron en la producción. Y bueno, Néstor, nos despedimos hasta mañana a las 2 de la tarde.
Hasta mañana, gracias.
Hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.